sí. ¿No? Realmente increíble.
Bueno, avanzo en información y después ya descontracturamos un poco, porque venimos hablando todo este tiempo de lo que fue toda la pelea y la lucha del pueblo de Chubut contra la zonificación minera, los idas y vueltas, la marcha atrás del gobierno provincial, y en todo este tiempo queríamos hablar con el doctor Enrique Viale. Doctor, buen día, aquí de LU4, Comodoro Rivadavia, lo saludamos, ¿cómo está usted?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos cerquita todavía.
Falta poquito.
Exactamente. Bueno, felicidades y gracias por este contacto. Bueno. Obviamente un hombre como usted, especialista, abogado ambiental, siguió de cerca todo este tema. ¿Qué razonamientos rápidos se hacen, o análisis rápido de todo lo que pasó en Chubut y lo que se puede seguir viniendo, no?
Bueno, primero decir que es algo histórico, ¿no? Son de esos top 5 o 5 más importantes eventos en materia socioambiental, de lucha socioambiental de nuestro país, de la historia, ¿no? Uh-huh. Realmente el Chubutazo, como le pongamos de nombre, fue una verdadera lección de democracia, además, ¿no? De democracia participativa. La sociedad en las calles, porque eran marchas enormes en todas las ciudades de Chubut, en todas las grandes ciudades de Chubut, Comodoro Rivadavia, había una marcha enorme en Trelew, en Rawson, en Puerto Madryn, en Esquel, obviamente. Es decir, era media provincia, estaba en las calles con jóvenes, viejos, policlasistas, ¿no? Porque estaban todos, el comerciante, el que tiene un mango, el que no tiene un mango. Es decir, que era verdaderamente el pueblo en las calles, diciendo que había sido una verdadera tomada de pelo, una especie de insulto a la forma en que se votó la rezonificación. Así que ese es como el primer impulso, ¿no? Una verdadera lección de democracia y algo que se vio no solo en Argentina, sino en todo el mundo.
Bien, ¿y segundo razonamiento o análisis?
No, y el segundo es cómo la clase política tiene que aprender de estas cosas y saber leer. Nosotros, o sea, yo cuando vi que empezaban con este proceso, yo sabía que terminaba así, y no soy el mejor analista política del político del mundo, sino que conozco que es una lucha que tiene 20 años. ¿Qué quiere decir que tenga 20 años? Que había jóvenes ahí de 18, 19, 20, que literalmente toda su vida la habían abocado en la defensa del agua, aprendido los conceptos, por qué, habían defendido una ley, le contaban cómo había sido esa ley. O alguien de 40 años, la mitad de su vida, literalmente, también había estado abocado a esta lucha. Que no iban a entregar tan fácilmente esto, ¿no? Que creían que porque habían pasado las elecciones y eran cerca de la fiesta, la gente mansamente, con la elección que habíamos tenido en el 2019 de Mendoza.
Claro.
Entonces, tanto gobierno nacional como obviamente gobierno provincial tienen que aprender, el gobierno provincial es quienes votaron, bueno, solo votó los afines al gobierno, ¿no?
Y
hay que escuchar mucho más al pueblo, ¿no? Y no subestimarlo.
Esta es la gran enseñanza. Ahora, ¿habrán aprendido? Porque inmediatamente habló Arcioni de un plebiscito.
Sí, pero eso yo creo que ya lo están metiendo en un cajón, incluso hasta los propios gobernadores mineros de otras provincias le están casi gritando a Arcioni que no lo hagan. En Argentina y en el mundo, todos los plebiscitos que se hicieron con la gran minería, la mayoría se perdieron, o sea, se ganó el no a la mina por más del 80%. En Argentina, los dos únicos casos son Esquel, 2003, y en el 2012 en Locopué, en Neuquén. Después de eso, jamás el lobby minero quiso que se hagan plebiscitos, jamás. Pues siempre se perdían, pero también hubo en Tambo Grande, en Perú, en distintos lados, en Colombia, en Ecuador, en todos lados ganó, pero arrasó el Noramín. Entonces me parece que fue intentar tirar una, pero no tiene ningún margen político de hacerlo, además. No tiene margen político, no creo que lo haga.
No tiene margen político, sería un tiro por la culata de acuerdo a estas explicaciones suyas. ¿Y constitucionalmente se podría hacer, digamos?
Bueno, nosotros cuestionamos, ¿no?, el tema de que si se pueden plebiscitar los derechos ambientales, los derechos humanos. ¿Podrías plebiscitar un derecho humano de que tengamos un y lo mismo un derecho ambiental? Retroceder en materia de protección ambiental está cuestionado por un tratado que firmó Argentina, que tiene rango constitucional, que es perdón, que está por tener rango constitucional, pero tiene rango supralegal, así que está por encima de las leyes, incluso de las leyes provinciales, que es el Acuerdo de Escazú. En el Acuerdo de Escazú está el principio de no regresión ambiental, que es cuando uno llegó a un nivel determinado de protección ambiental, no puede volver para atrás.
Uh-huh.
Y en este caso, lo que estamos viendo es justamente que en el caso de la resonificación sería volver atrás en proceso ambiental, lo que nosotros creemos que un plebiscito sería inconstitucional, además.
Bien, estamos hablando con el abogado ambientalista Enrique Quique Viale. La última, usted dijo ahí al comienzo de la charla que este Chubutazo está en el top 5 de las luchas ambientales. ¿Podemos conocer cuáles serían los otros cuatro?
En su ranking está, imaginario. La lucha es que el del 2003 es una, claramente. O sea, Chubut tiene dos de cinco, creo. Después está Famatina, la lucha de Famatina. Famatina tuvo una lucha también muy grande. Famatina pudo echar a cinco mineras de nuestro país. Está, bueno, también la lucha por el Riachuelo, que no tiene un final feliz por ahora, ¿no? Pero Riachuelo tiene una larga lucha también socioambiental de distintos pueblos. La lucha contra los agrotóxicos también, que tampoco por ahora tiene un final feliz, pero la lucha de Monsanto, o sea, la lucha sí que tuvo un final feliz fue, que eso también es parte de este top, sería lo que hizo el pueblo de Malvinas Argentinas, que no permitió que se instale la compañía Monsanto en su territorio, ¿no? Monsanto, que es el único lugar en el mundo que no pudo instalarse, a pesar de tener tantos tentáculos y tanto poder, ¿no? Que es uno de los, sí, son de las grandes luchas, la de Mendoza, el mendozazo de 2019 es otro.
Enrique Quique Viale, gracias por este contacto con Helio4 Nacional en el Patagonia de Comoro Rivadavia, y bueno, gracias por estar siempre, un abrazo y buen año.
Gracias, muchas gracias, un saludo por allá, buen año.
Hasta luego. Enrique Quique Viale, estábamos buscando esta entrevista desde que se actualizó.
De su expresión creativa, de su mirada crítica sobre la realidad, que siempre es quizá despreciada por unas cuestiones de los adultos, ¿no? Del mundo adulto que supone que ya tiene un recorrido mayor y que eso supone que tiene una forma mejor de interpretar el mundo. Pero también esto que me parece por ahí importante, que todavía no tienen la vergüenza poética que tenemos los más grandes.
Qué bueno esto, ¿no?
Y entonces eso les permite poder pensar como ser bilingües en ese sentido, ¿no? Decir desde la forma, digamos, coloquial, pero también poder pensar con esa potencia que tiene la poesía.
Jorge, ¿hay alguna forma de leer los trabajos? Digo, más allá de ese audiovisual que comentaste, ¿cómo podemos acceder para conocer estos trabajos?
Tenemos en YouTube dos audiovisuales, este que te decía, Las Palabras y la Memoria, y tenemos otro que se llama La Normalidad como Violencia, en el que trabajamos la idea sobre la discapacidad, sobre los espacios discapacitantes, y ponemos en duda esta idea de lo normal, de qué sería lo normal. Eso es lo que está en YouTube. Y después lo que son sus propias producciones, tienen una circulación interna, digamos, en el taller. Tenemos mucho material audiovisual que no hemos podido editar por, bueno, cuestiones elementales de desconocimiento propio, de posibilidades de tiempo también. Este año hicimos unos afiches bastante lindos e interesantes, y porque pensamos que era también necesarios, sobre violencia de género, que repartimos y pegamos en todas las paredes del barrio. Pero material así concreto no tenemos para difundir.
Bueno, vamos a estar muy atentos y vamos a buscarlo para poder compartirlo. Jorge Andy Maldonado, gracias por este contacto con Helio4 y felicitaciones, ¿no? Para vos y para los chicos de la escuela 7702 que han recibido esta enorme distinción de la Organización de Estados Iberoamericanos por el taller de Derechos Humanos y Poesía, y suerte en esta gran final que vos decías, pero ya este premio los habilita para celebrar a lo grande, ¿no?
Sí. Y lo más importante es esto, ¿no? Que este reconocimiento es algo, un mimo re grande. Pero lo más hermoso de todo, lo más importante de todo, es lo que ocurre en el taller con nuestras formas de expresión, que tantas veces se ven vulneradas, y eso es lo que festejamos todos los años. Así que nada, muchas gracias por llamar, gracias por preocuparte y ocuparte de difundir este tema, y agradecerte porque allá por 2011, en un momento tuvimos un problema por un viaje en provincia y necesitábamos la difusión, y vos nos llamaste en ese momento y nos ayudaste mucho difundiendo la problemática que había en ese momento.
Bueno, solamente hago mi trabajo, lo intento. Gracias, Jorge.
Dale, bueno, un abrazo a todos ahí y saludos a los y las oyentes.
Dale, un abrazo. Bueno, enorme satisfacción, ¿no?, conocer esta noticia, que una escuela de Comodoro Rivadavia fue distinguida, cuarta edición del Premio Iberoamericano de Educación.